Bienvenida y bienvenido, Radio FAPA, Somos Escuela, contigo Juan Cruz. Hoy tenemos un programa muy especial. Antes de entrar en Navidades tenemos que hablar sobre las agrupaciones, fusiones y demás, pero hay más contenidos. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, para la Unión de Radios Libres y Comunitarios de Madrid, para la URCM. Bueno, saludos, como no, a todas las APAs, federadas o no federadas, a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado, y como no, a quienes estáis escuchándonos desde Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Nos podéis seguir en directo los lunes desde las 19 a las 20 horas en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. En los contenidos de hoy, el primero fundamental es saludar a Valentín Huerta, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. Valentín, Valentín, ¿qué tal?
Hola, Juan, pues mira, bien.
Con frío y bueno, hoy hemos sabido que en esa manifestación que como lunes se ha convocado por el tema de recortes, congelación de pensiones, mejor dicho, perdón.
Sí.
Pues el frío, el horario, hacía muy muy difícil la presencia de personas, de, bueno, pues jubiladas, ¿no?
Pues sí, porque todos los de la tercera edad, ya cuando llegamos a un punto de, nos resentimos mucho, el frío, los achaques, todo esto nos imposibilita. Pero no nos quitan las ganas de luchar, ni muchísimo menos.
Muy bien. Bueno, pues estamos en un impasse, no sabemos si vamos a tener durante Navidad el programa, y entonces nos gustaría, aunque el tema hoy va sobre otro asunto, que nos ofrecieras algo relacionado con las fechas que entran.
Bueno, pues mira, yo como sé que mis niños, como yo les llamo a todos los peques, quieren mucho y defienden la naturaleza, he escrito un cuentecillo que se lo dedico con todo cariño.
Muy bien, pues adelante.
Pues mira, lo titulo Defendiendo los abetos. Uh-huh. Y dice así: al ver caer los primeros copos de nieve, los abetos ya sentían miedo. Sabían que pronto vendría gente que burlando la vigilancia del guardabosques, cortarían o arrancarían de raíz a los más pequeños para adornar con ellos sus casas en Navidad. Los abetos pensaban que al estar puestos en la tierra no se podían defender, ya que no podían moverse. Entonces fue cuando aquel abeto tan pequeñín, al que por su pequeño tamaño le llamaban el pulguita, les dijo a los demás: nosotros, como no podemos movernos, no nos podemos defender, pero ¿y si le pedimos ayuda a los animalitos del bosque? Ellos sí pueden moverse y seguramente nos ayudarán. Todos aplaudieron la idea. El pulguita tenía un amigo pajarito y él fue el que se encargó de avisar a todos los animalitos. Las ardillas dijeron: nosotras haremos montones de piñas secas y se las tiraremos con fuerza a los cristales de los coches para que tengan que parar cuando entren en el camino. Los topos dijeron: nosotros excavaremos grandes hoyos en el camino para que al pillarlo las ruedas se hundan quedando atrapados y así sin poder seguir. Y al ser tan estrecho el camino, los demás coches no podrán pasar y dejarán en paz a los abetos. Pero el conejito, con su experiencia, dijo: se bajarán los de los otros coches y entre todos sacarán al que está atrancado, y así podrán venir a llevarse a los abetos. Pero entonces las abejas, entre grandes carcajadas, dijeron: si hacen eso, nosotras les picaremos con furia, y tendrán que refugiarse en los coches llenos de dolorosas picaduras, y así dejarán en paz a los abetos. Para hacer todavía mayor la ayuda, los osos pensaron: si falla alguno de estos planes, nosotros haremos rodar grandes piedras hasta que piensen en una gran avalancha, y así, llenos de miedo, no pararán de correr hasta abandonar para siempre estos lugares. Así fue como, por la ayuda y el cariño de los animalitos del bosque, los abetos pudieron pasar una feliz Navidad. Pero también quiero aprovechar este cuentecito para pedir a los Reyes Magos muchos regalos para sus queridos niños, el abuelito Valentín, y colorín colorado, ¿este cuento os ha gustado?
Pues muchísimo, muchísimo, Valentín, pues todo un regalo de Navidad. Yo creo que, en fin, tenemos que escucharlo más veces. Y bueno, seguro que lo vas a contar en coles, en hospitales, como
claro,
sueles hacer.
Claro, claro. Yo, mis queridos niños, para mí es lo fundamental.
Bueno, pues si la próxima semana no tenemos programa, pues ya te avisamos. Y si no, desde luego, este cuento y otras recopilaciones serían un buen regalo para volverlo a escuchar. Valentín, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo grandísimo y unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta cuando queráis.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahora entra música maestro y vamos a tener el tema Locura Culinaria de Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos. Es un dúo que también intervino en el Educatón, en Rivas, y en una reseña se habla de ellos como cantautores que llevan muchos años presentando un proyecto común en el cual hay cabida para canciones de distinta autoría, por lo general el 50% de cada uno de ellos. Están curtidos en los locales de canción de autor madrileños durante muchos años, en los que su presencia es ya un acontecimiento clásico. Han actuado por toda la geografía española e incluso fuera de nuestras fronteras. Pues os dejamos ahora en este Música Maestro con Locura Culinaria.
Que me ama y unto mi tristeza en las tostadas. El sol no me ilumina las patatas. ¿Y dónde comeré aquí a 10 años? ¿Quién limpiará el tomate de mis labios? ¿Y dónde comeré de aquí a 10 años? ¿Quién romperá el pilote y dejó atrás Gran Vía, Alcobendas? Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. La noche me apaga los espaguetis y mi destino me ha cogido anemia y mi futuro tiene diabetes y alguien se atraganta ayer astemia. ¿Y qué se comerá el día de mi muerte? sé lo que comerán ciertos gusanos y qué se comerá el día de mi muerte. Sé lo que comerán ciertos, dejo atrás Gran Vía, Alcobendas, buscaré mi alma.
Bueno, un tema un poco especial, pero en fin, estaba en ese disco del que hemos hablado ya durante estos 2 meses, 3 meses ya prácticamente atrás, y que es parte de este Música Maestro con el que, bueno, pues también no solo hablamos, sino que también oímos acordes, que eso es importante. Y hablando de cosas importantes, estamos ya en la sección de competencias para la vida, que eso es muy importante, y estamos por tanto hablando con Carmen Nieto. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues estamos en la recta final de este repaso que iniciábamos ya hace unos cuantos meses respecto a las competencias que desde el calendario de CEAPA se venían planteando, especialmente pues para las etapas de primaria o incluso infantil, y alguna incluso también importante para secundaria, cómo no.
Sí.
¿En qué número vamos?
Hoy vamos en la octava, ya la última, que además, tal y como mencionabas antes respecto a la canción y posteriormente, pues una competencia importantísima para la vida, como es la de autonomía e iniciativa personal. Es una competencia que es muy importante, todas tienen su importancia, pero esta sin duda para vivir, para adquirir responsabilidad, para conocerse a uno mismo, para aprender a manejar bien y fomentar la autoestima, para mantener la creatividad, la autocrítica, el control emocional. En definitiva, es la capacidad de elegir con criterio propio, de poder hacer proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar los planes personales, responsabilizándonos de ellos, que eso es muy importante, el que adquiramos la responsabilidad sobre nuestras propias decisiones y sobre nuestras propias acciones.
Bueno, hay una parte de aprendizaje y otra parte innata, quizá. Bueno, cuéntanos cómo se desarrolla esto.
Bien, pues la verdad es que esta competencia supone poder transformar las ideas en acciones y, como decías, tiene, digamos, dos partes, por decirlo de alguna manera. De un modo, es algo que tiene que ver con nosotros mismos, el ir adquiriendo esa capacidad de poder llevar a cabo nuestras habilidades y poder relacionarnos y cooperar. Y, por otra parte, tiene que ver también lo que es el entorno social, ¿no? Pues cómo podemos contextualizar. Entonces, a mí se me ocurre que hoy, además, como es la última, pues quizá algo que nos pudiera resultar muy práctico respecto a esta competencia sería, el hacer algunas propuestas y sugerencias para el desarrollo de esta competencia dentro del ámbito familiar, ¿no? Como podría ser la planificación del tiempo para ocupar los tiempos de ocio y los tiempos de trabajo, por decirlo así, ¿no? La realización de pequeñas compras personales o para ayudar un poco a la familia, el conocimiento y la utilización de los datos personales, la gestión autónoma de los hábitos básicos como son el de la higiene, el de la convivencia y los hábitos personales, y la planificación y la gestión incluso del dinero. El hecho, esta competencia tiene que ver también con cómo gestionamos o cómo enseñamos a gestionar a nuestros hijos el dinero, ¿no? También supone, ser capaz de imaginar y de emprender, ¿no?, de desarrollar. Entonces, bueno, iría por ahí un poco la competencia a la que estamos haciendo alusión hoy.
Bueno, pues son tantísimas, es muy amplia, ¿no?
Sí,
muy amplia. Yo creo que, por ejemplo, la autoestima de la que hablabas al principio y esos hábitos de higiene, hábitos de respeto, de autoestima, sí, proceden ya de cuestiones tan básicas, ¿no? Como, pues bueno, el sentirse aseado, todo ese tipo de cuestiones. Eso es la casa donde fundamentalmente se aprende.
Claro, efectivamente, digamos que la gestión de estos hábitos que estábamos comentando es en la familia donde tenemos que intentar fomentarlos fundamentalmente, ¿no? Porque el hecho de lo que tiene que ver con la ducha, con el cepillado de dientes, el peinado, incluso el recoger nuestra que recojan nuestros hijos e hijas la habitación, el llevar la ropa a la lavadora, no dejarla en la habitación tirada o en el baño, eso tiene que ver con ser personas autónomas.
Y pero eso también, es una lucha de muchas familias,
de padres, la mayoría.
Que bueno, el objeto recoger la habitación, la situación de recoger la habitación se convierte para muchas familias en una especie de batalla, sí. Que no tiene fin.
Claro.
¿Y qué es mejor en estos casos, dejarlo y ya crecerán o cómo?
A ver, digamos que desde casa sí que tenemos que intentar promover que sean responsables y que tener la habitación al menos mínimamente recogida es bueno para ellos, y debemos de transmitirles que esa responsabilidad les compete a ellos. Lo mismo que nos piden muchas veces, sobre todo conforme se van haciendo mayores, me refiero llegando a la preadolescencia y adolescencia, nos piden permiso para salir hasta más tarde, para poder hacer ciertas cosas o tener ciertos juegos o un ordenador para ellos, pues hay que transmitir la idea de que es muy importante que se responsabilicen también de su habitación, ¿no? De cuidarse a ellos mismos en ese sentido. Pero también es cierto que a veces, como decías, para los padres y madres supone una lucha continua el hecho de la recogida de la habitación. Y ahí sí que me gustaría decir que quizá algo que nos pueda servir a todos y a todas es que debemos de bajar a veces nuestro nivel de exigencia. Sí que intentar transmitir esa responsabilidad, transmitírsela a ellos y ellas, pero que nosotros bajemos a veces nuestro nivel de exigencia, porque en algunos casos lo que sucede es que pretendemos que nuestros hijos, que el orden que tenemos nosotros lo tengan también nuestros hijos e hijas. Y eso lo irán adquiriendo, pero es que nosotros ya somos adultos y ellos todavía están en formación.
Hay una cuestión que dentro de esta competencia tenemos muchas veces los padres que plantearnos. La autonomía, que es algo que todos deseamos sin duda, no cuadra mucho con no dejarles esos espacios de iniciativa personal, porque nos da miedo que pueda equivocarse, que hay que acompañarlo. No, eso niño así no se hace, y entonces no le permites encontrar el error o encontrar el acierto de forma individual, ¿no?
Exacto. En muchas ocasiones los padres, con nuestra mejor intención y llenos de amor, pero un amor a veces yo creo que mal entendido, de una manera inadecuada, lo que hace, nos convertimos casi en enemigos de la responsabilidad de nuestros hijos, de que asuman sus propias responsabilidades. Y como dices, cuando fallan en algo, cuando se equivocan, cuando cometen errores, como cometemos todos, sí que debemos de estar ahí ayudando a nuestros hijos e hijas a entender que las dificultades o los errores o los fallos son siempre, o los podemos utilizar como un aprendizaje para la vida. Cuando hemos fallado en algo, si lo utilizamos como un aprendizaje, nos va a servir para adquirir experiencia y en otra ocasión actuar o decidir de modo diferente.
Yo creo que es fundamental en toda la vida de no solo un niño, sino de cualquier adulto, ¿no? Cuántas personas hay que parece que no tienen iniciativa, que se hunden cuando no les salen las cosas bien, y están la autonomía y la iniciativa personal están totalmente imbricadas, ¿no?
Sí, totalmente. Una persona, además, incluso yo te diría que está incluso totalmente correlacionada con la responsabilidad. Cuando una persona, a nuestros hijos e hijas, se les va, intentando transmitir y hacer que asuman sus responsabilidades, lo que estamos haciendo, la recompensa que tiene para los padres y madres el desarrollar la responsabilidad o ayudar a desarrollar la responsabilidad de nuestros hijos e hijas, lo que estamos haciendo y la recompensa que obtenemos es educar a personas adultas responsables. Y eso es algo muy importante porque, como dices, hay muchas personas adultas que no son autónomas. Y no son autónomas, no me refiero a personas dependientes por salud, sino me refiero a personas dependientes porque no se las ha ayudado a desarrollar esa responsabilidad, ¿no? Y esa autonomía personal.
Especialmente quizá en el género masculino, comillas, pongo.
Sí, yo creo que, digamos que en ambos géneros, en distintos aspectos, se hace se intenta hacer más dependientes a unos con amor, eso sí, siempre pensando que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces no somos adecuadamente responsables en esa educación. Entonces sí que es cierto que en algunos aspectos que tienen que ver con la autonomía en cuanto a saber hacerse ciertas cosas, en cuidar de sí mismos, en la alimentación y demás, ahí quizá la limpieza del habitáculo, de la casa, empresa sí que hay, se hace más dependientes a los chicos, y pero a las chicas se les hace muy dependientes a veces en cuanto a la seguridad, ¿no? Uh-huh. Que debiéramos de ayudar a nuestras hijas, sobre todo a ser personas responsables también, uh-huh. a tener cuidado con las decisiones que toman, pero que no tengan miedo y que no dependan de los hombres, ¿no? En ese uh-huh. sentido, que uh-huh. nadie dependa de nadie, que todos podamos convivir, pero sin depender, sino interrelacionarnos.
Y desarrollar nuestras habilidades, porque todas y todos podemos hacerlo.
Exacto.
¿No?
Todos, no hay habilidades ni destrezas que sean de hombres o de mujeres. Todos podemos desarrollar muchas habilidades y muchas destrezas.
Uh-huh. Y el ejemplo que esto en la familia se puede dar, pues es fundamental para ese aprendizaje del niño o la
sin
niña
duda.
Que ve ahí esos roles reflejados en o estereotipos reflejados en los padres, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, en la medida que el padre sea independiente, sea autónomo en cuanto a lo que estábamos hablando, a esas tareas que muchas veces están, entre comillas, pensadas que son más de mujeres, están transmitiendo esos padres un modelo estupendo para sus hijos en cuanto a independencia y autonomía. Y cuando a las chicas también están recibiendo el modelo de una madre que les habla de responsabilidad y de asumir que tienen que tomar decisiones en la vida, de relaciones y de salir a ciertas horas y de todo, de cómo vestir y de todo, pues eso indudablemente también es un modelo uh-huh. para las chicas.
Muy bien. Bueno, pues nada, tenemos, Carmen, ya que entrar en el monográfico, uh-huh. y porque tenemos muchos colegios, de hecho, bueno, estábamos esperando que llegaran en moto desde otro barrio de Madrid, uh-huh. dos mamás de un AMPA, y espero que no se pierdan en este callejeo donde está la radio. El caso es que vamos a pasar ya al monográfico.
Perfecto.
Y lo que hacemos es hablar durante estas fechas para ver cómo podemos seguir desarrollando estos temas. ¿Te
de todos
parece?
Modos, si quisiera felicitaros las fiestas, pero me gustaría que, sobre todo en este año, me gustaría más que decir felices fiestas, me gustaría decir reivindicativas fiestas.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, un abrazo para todos y seguimos en contacto.
Pues sí, un abrazo, muchísimas gracias por tu participación.
A vosotros.
Y hasta prontito.
De acuerdo, venga, adiós.
Adiós.
Hola a todo el mundo.
Bueno, seguimos con ese fondo de locura culinaria que nos va a servir. Ahora para contactar, vamos a empezar ya el monográfico. Hay decisiones que ya se están sabiendo. Supimos a principio de curso que había una serie de bachilleratos, por poner un ejemplo, que iban a desaparecer en determinados institutos. Parece que hay una tendencia a concretar y a hacer que los centros se especialicen, a reducir el número de centros, a aumentar la ratio en las clases, y bueno, esto está empezando a sentirse porque ya se anuncian medidas para el próximo 2013 que pueden ser bastante contraproducentes. Vamos a tener en el programa a distintas AMPAs de distintas zonas de Madrid con distinto problema en función de también la etapa educativa en la que está. Así que vamos a seguir escuchando estos acordes de locura culinaria en tanto contactamos en primer lugar con una escuela infantil.
De aquí a 10 años, ¿quién compre el pilote? Dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas.
La noche me apaga los espaguetis y mi destino me ha cogido anemia y mi futuro tiene diabetes. Y alguien se atraganta y erastemia.
Bien, pues como os decía, vamos a comenzar por la primera etapa, la etapa infantil, y para ello nos vamos a ir hasta la escuela infantil Verbena. Y hablamos ya con una de las personas que está en este APA, que es Patricia Santos. Patricia, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio de radio.
Muchas gracias.
Pues la Escuela Infantil Verbena, ¿en qué zona está?
Está en Leganés. Es un colegio escuela infantil de educación pública que se centra en el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años.
Uh-huh. Y esta escuela, digamos que tiene una demanda. ¿Cómo, cuál es la situación que os han anunciado para el próximo curso?
Bueno, pues el pasado noviembre, el 12 de noviembre, se convocó a la directora a una reunión cuyo tema era la reordenación de centros en el municipio de Leganés, y entonces entre ellos estaba la fusión de nuestro colegio con otro colegio de la zona. Arguyendo como principal argumento la baja matrícula del centro. Uh-huh. Digamos que actualmente este centro no tiene la demanda que tenía hace 4 o 5 años. Esta baja demanda o menor demanda, más que baja demanda, tiene unos motivos que la propia administración además ha provocado. Uh-huh. Y bueno, pues para el curso que viene, teóricamente nuestro colegio quedaría fusionado, aunque recientemente se ha dicho más bien absorbido por otro colegio que está a unos 500 metros del nuestro.
Dices que hay una responsabilidad de la administración en esta baja demanda, ¿no?
Sí, creemos que sí. Ya he dicho al principio que nuestro colegio se centra en la segunda etapa de infantil, de 3 a 6, entonces esto supone que a los 6 años nuestros niños dejan este centro y van a un colegio de primaria. Entonces, hasta hace como 5 o 6 cursos escolares no había ningún problema, los niños terminaban su ciclo y digamos que tenían unos centros adscritos, de tal manera que los niños terminaban a los 5 años para empezar en primero de primaria y iban a esos centros. No había además normalmente ningún problema de matriculación, los niños se matriculaban donde deseaban y esto era así hasta que en un momento dado la propia Comunidad de Madrid decidió que no existía esta adscripción a estos centros, o digamos que no existía esta planificación ordenada, el mapa académico de los niños, por así decir. Uh-huh. De tal manera que a las familias que se les enseñaba el centro y que, bueno, pues que querían matricular a sus hijos, se les planteaba que a los 6 años no tenían claro cuál iba a ser el destino de sus hijos. En un momento dado,
vaya amenaza.
Claro, no se les podía decir, bueno, pues no os preocupéis, ¿no? Que a los 6 años vais a ir aquí. Que era lo que venía sucediendo hasta ese momento. Entonces, las familias estaban encantadas con el centro, les parecía un proyecto precioso, un sitio fantástico, pero decían, mira, lo siento mucho, pero prefiero que empiece en un colegio de 3 años porque no sé dentro de otros 3 años qué va a suceder. Entonces, la propia administración, con esta falta de adscripción directa o esta falta de planificación, quizás hasta casi más que falta de adscripción, ha provocado esto. Incluso ellos mismos en un momento dado, no con estas palabras, pero sí describiendo estos hechos, lo han medio reconocido, ¿no? Es un problema de falta de organización a largo plazo.
Claro.
Creemos.
Uh-huh. Ahora, al principio es la libertad de elección de los padres, entonces, ¿para qué planificar, no?
Claro, bueno, eso de la falta, la libre elección de los padres es una cosa más que discutible, porque nosotros ya hemos elegido y nuestra libre elección ahora mismo se ve menoscabada en función de lo que la administración decide. Es que nosotros también creemos que eso es una trampa, ¿no? Porque si la libre elección se plantea en términos de privado o público, que yo creo y por lo que hemos hablado en el AMPA también lo creemos así, ya es un error, porque igual que dentro de los centros privados hay muchos tipos de centros privados, también lo hay dentro de la escuela pública, pero parece que la escuela, que la administración solo te deja elegir entre el modelo público o el privado. Entonces ellos entienden, y así nos lo han dicho, que hombre, que colegios públicos son todos, ¿no? Que
sí, bueno, no se admite dentro de los colegios públicos que haya diferencia, ¿no?
Claro, y
eso en Leganés hay algunos proyectos que nada tienen que ver, por ejemplo, algunos de carácter asambleario a los que la administración les ha pedido que se hagan concertados.
Exactamente. Entonces, ese juego con el que ahora mismo la administración nos medio, bueno, iba a decir nos medio engaña, pero por no ser, digamos, tan taxativa, nos medio convence de que los padres podemos elegir el centro educativo, pues es lo que a nosotros se nos está socavando. ¿Me explico?
Pues sí. Mira, estamos recibiendo ahora a dos compañeras de UNAPA que han debido perderse para llegar aquí. Bueno, que se sienten tranquilamente y ahora charlamos con ellas.
Muy bien.
Oye, el otro centro al que hacía referencia es quizá el Valle Inclán, ¿verdad?
El Valle Inclán, sí, están en nuestra misma situación.
¿Y cómo va a repercutir el próximo curso todo este
bueno,
movimiento?
Bueno, ellos lo tienen todavía, es más estupendo todavía, porque en su caso quieren fusionarlos con un centro que no tiene espacio real, es decir, para que los niños que ahora mismo están en Valle Inclán puedan caber en el colegio Calderón de la Barca, que es con el que le fusionan.
Ajá.
Tienen que quitar parte de la biblioteca, tirar un tabique,
bueno,
quitar el aula de TIC, es decir, todos los espacios, por así decir, de los que los niños pueden tirar de recursos, pues hay que eliminarlos para que estos niños quepan. Entonces, a nosotros nos da un poco la sensación de que parece que los quieren colocar como si fueran muebles. Entonces, nuestros niños no son sillas. Quiero decir, caber en cualquier lado, pero se trata de que reciban una educación, no de que les coloquen, ¿no?
Esos espacios son importantes. Hombre, la biblioteca, como no lo va a ser, ¿no?
Hombre, evidentemente, bien. Evidentemente.
Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer, digamos, ante este? ¿No? ¿Habéis planteado algún tipo de movilización?
Pues la verdad es que, bueno, desde que se nos ha comunicado la decisión, pues hemos estado trabajando, vamos, llevamos ya un mes trabajando para impedir este cierre. Se abrió una página, una solicitud de firmas en change.org, que ya ha recabado casi 2.500, aparte de firmas también en papel, de la manera más tradicional. Se han llevado a cabo protestas ante el Ayuntamiento de Leganés. Hemos tenido reuniones también con, bueno, en nuestro caso con la DAT Sur y con el Ayuntamiento de Leganés, que es el que, digamos, tiene competencia en materia no de educativa, que es de la consejería, pero sí en el mapa de escolarización de los niños. Hemos llevado a cabo protestas también muy muy nuestras. Por ejemplo, el día 19 tiene lugar otra, muy, vamos a decir, protesta lúdico-festiva. Y también, bueno, los padres, pues a los sitios a los que vamos tratamos un poco de difundir la situación para que se conozca, para que se tenga en cuenta, de tal manera que, bueno, que al menos se pueda la administración replantear esta decisión, que además conlleva otros problemas, y es que el año que viene hay unos 2.700 niños que, contando con las aulas que hay hoy en día, tocarían a 34 por aula. Entonces, una de dos, o se modifica la ratio por aula para que sean 40, o hay un grave problema de escolarización en el municipio si se eliminan estos colegios.
La verdad es que en la zona sur está ahora moviéndose en los claustros pues unas solicitudes para que vayan a la dirección del área territorial pidiendo, bueno, pues firmando todo el claustro contra esta reordenación de centros educativos.
Claro, sí.
En Móstoles, por ejemplo, me ha llegado una de las... Sí, efectivamente.
Sí, también, bueno, en Getafe también quieren... hay dos institutos, ¿no?, que quieren, digamos, especializar, uno en formación profesional, otro en secundaria. Y claro, yo me pregunto con qué criterio se hace, aparte del de la baja demanda, que repito, es más que cuestionable. O sea, se podría entender que se reorganizaran quizás pues para paliar determinados gastos, pero es que, es más, nuestros centros, hablo ahora de los que conozco, los de nuestros centros de infantil, encima pretenden dejarlos en algún caso abiertos para que haya casas de niños, con lo cual tampoco los van a cerrar.
Claro.
Entonces, eso ya no nos cuadra para nada, porque si cierran el centro y se ahorran los gastos de funcionamiento, es más que cuestionable, pero tiene un sentido. Pues que si encima van a estar abiertos y los gastos de funcionamiento van a seguir existiendo, no entendemos absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros opinamos es que, en el fondo, no se trata de cerrar centros para ahorrar gastos por demanda, sino de cerrar determinados modelos educativos que no convencen o que no gustan o que no entran dentro de lo que ellos consideran lo que debe ser ordenado, ¿no?, o lo o lo ortodoxo en materia educativa.
Pues tenéis aquí los micrófonos de las radios comunitarias.
Sí.
Y en ese sentido, pues cualquier movilización, cualquier apoyo que necesitéis, por supuesto, contad con esta plataforma.
Pues os lo agradecemos muchísimo, la oportunidad de dejarnos explicar y de que esto se transmita, porque además puede que ahora sean estos dos colegios, pero puede que en muy poco tiempo sean otros centros, y no solo de infantil, sino de primaria, de secundaria.
Sí,
la educación es un problema de todos.
Muy bien, pues Patricia, muchísimas gracias, gracias por atendernos y bueno, mucha fuerza con esta movilización que es muchísimas importante en estos meses.
Venga,
un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues sí, efectivamente, esto no va a quedar solo en un centro de infantil. Vamos a verlo también en otros centros de etapas preuniversitarias, como sin duda pues la primaria. Y yo creo que ya podemos dar la bienvenida después de esa carrera y posiblemente estoy sospechando de haberos perdido en el camino hasta aquí desde Fuencarral.
Sí.
Que está cerquita, pero a lo mejor llegar por primera vez es difícil. Bueno, bienvenidas.
Gracias.
Que no hemos tenido tiempo de saludarnos. Os agradezco que estéis en el estudio.
Tú por recibirnos.
Pues tenemos por un lado a Eugenia. Eugenia, a ver, el apellido no lo encuentro, Díaz.
Díaz, sí.
Sí, Eugenia, bueno, pues vienes en nombre del Colegio del Paraguay.
Sí, República del Paraguay.
República del Paraguay, para ser más completos. Y me decías que te iba a acompañar y me suena Patricia.
No, Begoña.
Begoña, vaya. Fue ¿Begoña qué apellido?
López.
López, pues gracias Begoña y gracias Eugenia. Porque, Begoña, tú vienes desde...
También del Paraguay.
Del Colegio Paraguay.
Sí.
Bien, estupendo. Vamos a... Ya habéis oído parte de lo que ha sido la entrevista con Patricia de esta Escuela Infantil Verbena. Uh-huh. Y decía que esta situación de la Escuela Infantil podía darse después en centros de primaria. No podría, sino que se ha anunciado,
está
¿no?
Está ocurriendo, sí.
Contadnos cuál es la situación del Colegio del Paraguay en relación con otros dos centros de esta zona de Madrid, del barrio de Fuencarral.
Sí, pues a nosotros nos convocan a un consejo escolar, ¿vale? Con el orden del día de propuesta de fusión del Colegio Público República del Paraguay con el Vasco Núñez de Balboa y con el Enrique Granados. Acudimos a esta reunión en la que vienen diferentes personajes de la Dirección de Área Territorial y nos cuentan que el plan que tienen es cerrar esos otros dos colegios y traer a los niños al nuestro.
Uh-huh. ¿Vale? Porque hay mucho espacio libre, porque ¿cuál es?
Realmente en nuestro colegio no tenemos espacio libre, pero el motivo que ellos dan es que en esos otros dos colegios hay pocos niños. De uh-huh. hecho, hay reunificación de clases en los dos, ¿vale?
Tenemos ahora mismo pendiente, si nos llega la señal, pues una conversación también con Ana María Enrique, que es del Colegio Vasco Núñez de Balboa, que estaba en estos momentos en una entrevista con la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital. Uh-huh. Y que, bueno, pues nos ha... les sorprendió también a última hora del viernes esta convocatoria, pero uh-huh. bueno, les deseamos toda la suerte del mundo.
Sí. Bueno, ellos vienen a contarnos la bondad, entre comillas, de esta propuesta en este consejo, en el que dicen, bueno, pues que para nuestro colegio es una oportunidad, porque gracias a que van a venir estos niños de estos dos colegios, cosa que a nosotras nos parece fatal que se cierren colegios públicos, ¿no? Uh-huh. Pues que a nuestro colegio van a darle más recursos, va a haber más personal también para atender las necesidades de los alumnos, bueno, que nos lo quieren vender como algo positivo, ¿no? Entonces, primero de todo, nosotros hace 3 años nos intentaron cerrar y ya estuvimos también recogiendo firmas y movilizándonos y conseguimos pararlo.
Luego, no es algo nuevo.
No es algo nuevo, entonces desde el principio estábamos solidarizadas con las otras madres y padres de los otros dos colegios, ¿no? Entonces, después de esta reunión con estos señores de la Dirección de Área Territorial en la que les cuestionamos que si no se habían planteado por qué se estaban vaciando estos colegios de niños, ¿no? En nuestro barrio, que es Fuencarral, hay muchísimos niños. Tú sales a la calle y te encuentras... Es verdad que hay población que está muy envejecida, pero sales a las 9 menos 20 de la mañana y te encuentras un montón de familias llevando a sus niños a la escuela. Uh-huh. Pero casi todos esos niños van con uniforme o se los llevan al barrio del Pilar, a colegios que hay allí que son bilingües, bueno... o que tienen mejor fama, porque lo de la fama a nosotros nos ha perseguido durante mucho tiempo.
Sí, es algo
tremendo. Un lastre que vamos arrastrando.
Es como una mano invisible.
Es como si alguien,
Sí, como si alguien dijo algo y soltó la bola de nieve y se fue haciendo. Porque realmente nosotras que hace muchos años que conocemos el colegio y tenemos a nuestros hijos ahí, yo ya tengo un hijo en la ESO, en tercero de la ESO, o sea que hace muchos años que conozco el colegio, estamos contentísimas. Es mentira que tenga un nivel bajo, como se quiere
decir.
Quieren
pintar, claro.
O pues hay gente que dice que hay muchos gitanos, muchos inmigrantes. Por supuesto que los hay, y a mí me parece genial que los haya y que los niños convivan entre sí. Además, todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con los coles públicos del barrio para que se hayan vaciado y haya huido todo el mundo a la concertada o a los colegios públicos de los alrededores, ¿no?
Saliendo del barrio, vaciando las aulas un poquito, porque hay como miedo a que determinada peligrosidad, relación con...
Es que hace mucho daño el boca a boca. El que te pinten que un cole, pues que... tiene malas influencias, de que hay chavales problemáticos, de que eso es lo que ellos quieren vender y la están haciendo daño, porque es verdad que se está yendo la gente a concertados porque creen que allí sus hijos están como mejor, están recibiendo mejor educación, no hay conflictos. Es mentira. En todos los colegios puede haber conflictos y en todos los colegios se intentan solucionar y...
No, y desde la pública se puede manejar mucho mejor esa posibilidad de conflictos que, bueno, que en
nuestro caso... Es que es lo que ellos quieren vender, que es un colegio que está todos los días con problemáticas. Es mentira. Si es que el colegio lleva un ritmo normal, lleva un ritmo normal. Puede haber alguna desavenencia entre algún chaval, pero es que es lo normal. Es el roce de día a día, de muchos días, de muchas horas juntos. Conviven muchísimas horas juntos. O sea, es como su trabajo. Es como en cada trabajo, con quien más tiempo estás es con quien rozas, ¿no? Pero ellos es lo que quieren tratar de vender. Que en los colegios públicos, los colegios públicos son problemáticos, por así decirlo.
Sí, el problema no está en que haya conflictos, sino en cómo se solucionan esos conflictos.
Y los recursos que tenemos también, ¿no? Que a veces no son lo suficientes, ¿no? Para poder manejar algún alumnado que tenga problemas o déficit de atención o... Sí, el recorte
sentido,
de los recursos.
Bueno, entonces, ahora si estos tres centros los unifican en un solo para el 2013-2014, ¿qué es lo que puede pasar?
Pues en nuestro cole es de línea 1, ¿vale? O sea que tenemos solamente un aula por curso y tendrían, sí... Bueno, hicimos cuentas porque los otros dos coles tienen pocos niños y niñas, ¿no? Entonces, haciendo cuentas y suponiendo que vinieran todos los niños y todas las niñas de los otros dos coles, nos salía que se podrían desdoblar solamente 5 cursos, ¿no? De los 9 que tenemos. Entonces, habría que suprimir la clase de música, bueno, quitar la clase de música, quitar...
¿La biblioteca?
La biblioteca no. Quitar el aula de informática también.
La del TIC.
Nos tendrían que quitar el local de LAMPA, también nos quedaríamos sin local. La del TIC.
¿La de logopeda?
La del logopeda, también tendrían, hicieron hace unos años una obra costosísima para poner unas duchas al lado del gimnasio, pues a lo mejor probablemente tendrían también que quitar las duchas del lado del gimnasio. Bueno, en el caso de que vinieran todos los niños y niñas, nosotros lo que hemos hablado con las madres de estos dos coles que van a cerrar es que les viene lejísimos venirse a nuestro cole y además ellas tienen, pues eso, primero, las mamás del Vasco no quieren que les cierren el cole y en caso de que se fueran preferirían alguno fusionarse o integrarse en otro cole. Igual pasa con las madres del Enrique Granados que preferirían, si tienen que finalmente irse de su cole, estar en otro sitio. O sea, aquí se toman las decisiones sin tener en cuenta a nadie y sin, vamos, pues eso, completamente unilateralmente.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, en carta abierta al ministro Boer, le hablaba de esa libertad de elección de los padres que tendría que estar por encima de todo.
¿Dónde está la nuestra?
¿Verdad?
Pues la libertad solo de algunos, claro.
Estamos hablando de, digamos, a lo mejor zonas que algunos pueden pensar, bueno, pues son zonas que socioeconómicamente son tal, pero yo creo que esta iniciativa o esta situación no es común a, yo creo que toda la geografía, al menos de la Comunidad de Madrid. Yo creo, me gustaría que incorporara esta conversación a otra persona que desde la zona de Aravaca Pozuelo, desde la plataforma de Aravaca Pozuelo, están viviendo también allí determinadas determinados anuncios de fusiones. Tenemos ya con nosotros a Fermín Miranda. Fermín.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos buenas tardes. Con unas compañeras de la APA de la zona de Fuencarral y sí. Que nos comentaban pues esa unificación de colegios, pero que, bueno, parecía que tenía que ver con clases que estaban poco llenas, faltaban servicios, pero hay zonas de Madrid como la vuestra, Aravaca Pozuelo, donde la escuela pública, pues, ¿cómo está? Porque uno se hace la idea de que debe estar muy bien, ¿no?
Bueno, la escuela pública vive la incertidumbre, porque nos movemos en el ámbito de los rumores, de lo que dicen que va a ocurrir, de lo que nos cuentan, por un lado, los consejos escolares, los inspectores de educación, y por otro lado, la edad correspondiente nos niega o nos oculta. Pero sí que parece que efectivamente el proceso de las fusiones y de las reorganizaciones está absolutamente en marcha. Se habla de fusiones en los colegios de primaria, pero se está hablando de una reorganización absoluta en los IES de secundaria, donde nuestros estudiantes van a ser movilizados de uno a otro centro aparentemente en muy poco tiempo.
Concretamente que, vosotros, bueno, tú estás en el AMPA del IES Gerardo Diego, ¿verdad?
Sí.
Y hay una fusión posible del Gerardo Diego con el Camilo José Cela, me parece que es, ¿no?
No exactamente, lo que van a hacer es reorganizar los diferentes centros de secundaria que tenemos en Pozuelo, que son tres, el Gerardo Diego, el Camilo José Cela y el San Juan, y entonces lo que van a hacer es especializarlos. La idea parece ser, según la información que nos dieron en el último consejo escolar, es que lo que se va a hacer es enviar a los alumnos de educación bilingüe al Camilo José Cela, a los alumnos de módulos profesionales al San Juan de la Cruz y a los alumnos que no son ni lo uno ni lo otro los van a mantener en el Gerardo Diego, con la posibilidad incluso de abrir una cuarta línea de secundaria en lo que actualmente es un CEIP, un colegio de educación primaria, que es el Príncipes de Asturias, al que parece se quiere dotar de una línea de secundaria de excelencia. Así que,
bueno, he visto que precisamente hoy la plataforma en defensa de la escuela pública de Aravaca Pozuelo ha publicado en su blog, pues con el título Despilfarro en época de recortes, una explicación respecto a esta situación del Colegio Príncipes de Asturias y a este movimiento que hacías. ¿A qué se debe? ¿Responde a una demanda social?
No, en realidad no. Es decir, en principio los tres centros de secundaria que existen actualmente pues cubren, bueno, pues relativamente bien la demanda que existe, bueno, pues porque Pozuelo es un lugar donde la educación concertada y la educación privada pues son mayoritarias. Entonces, en ese sentido, no entendemos muy bien por qué, mientras en los institutos ya existentes pues hay unos problemas de mantenimiento bastante serios, y de hecho las direcciones de los centros están pidiendo ayuda económica a los padres, algo que podría parecer que en Pozuelo era cuando menos sorprendente hace poco tiempo, pues que se esté creando un plan en el que más de 1 millón de euros van a ir destinados a crear una línea secundaria en un centro de educación primaria, cuando, bueno, con la reorganización además que se pretende, lo más probable es que en los nuevos centros, o en los centros tal y como quedan reorganizados, pues acabe habiendo aulas vacías, porque con el sistema de reorganización que se pretende, lo más probable es que aumenten las ratios de las aulas hasta casi 40 alumnos, y va a quedar, pues probablemente, en más de un centro aulas sin poder ocuparse, porque no caben literalmente las aulas, o sea que...
Vosotros tenéis la sospecha de que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no?
Claro, tenemos una sospecha que nos gustaría casi no decirla en voz alta, no vaya a ser que se cumpla, ¿no? Creemos que lo que se está planteando es crear un centro distintivo que luego se pueda concertar en algún momento con una línea de primaria y secundaria, que sería el Príncipe de Asturias, que desde el momento en que se fundó hace, pues no recuerdo exactamente, pero debió ser hace ya como 6 o 7 años, quizás algo más. Ha sido la niña bonita del ayuntamiento y de la consejería, y nos parece muy bien que se le trate lo mejor que se pueda tratar, como a cualquier otro centro. Lo que nos gustaría es que a los demás nos trataran igual, ¿no? Más o menos. Y sí, esa es nuestra
se van a invertir un millón de euros, de hecho.
Sí, un millón de euros que al resto de los centros que ya existen, pues nos vendría muy bien para poder organizarnos. Es decir, estamos de acuerdo en que en época de crisis pues hay que ser austeros. Pero una cosa es que ser austeros a costa de primar a otros centros que en principio no entendemos porque que tengan esas necesidades, porque realmente esa necesidad no existe en este momento en Pozuelo.
¿Puede tener relación con el anterior alcalde de Pozuelo?
Bueno, quien ha firmado las obras de ampliación que se están produciendo en este momento en el centro, en teoría simplemente de ampliación del centro, pero para unas necesidades que en este momento no existen dentro de ese centro, es el director general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que es el antiguo alcalde, el señor Aguado. O sea que, bueno,
zona igual de
es una mera coincidencia, pero no parece, ¿no? Es algo que las coincidencias en este momento ya no existen en este tipo en estas situaciones.
Pues Eugenia y Begoña están expresando con gestos que podéis también participar en esta conversación, pues esa sorpresa ante precisamente este trato desigual y curioso.
Una vez más, ¿eh?
Sí, sí. Además, yo conozco mejor la situación de los IES, pero en la primaria también en este momento, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero recordar que hay 6 centros de educación primaria en Pozuelo, y la intención que parece existir es también la de fusionar al menos 4 de ellos. Que por supuesto el Príncipe de Asturias no se fusiona con nadie, se mantiene su identidad absolutamente.
Sería una especie
nos alegramos
de San
por
Mateo,
ello, por
¿no?
supuesto.
Claro, sí.
Es en zona bien, entre comillas, y disculpa, y que disculpen pues los y las oyentes de esa zona, pues tener un San Mateo pues ubicado en esta zona donde el predominio de la educación privada pues parece que es casi mayoritario.
Sí, además la excusa la tiene relativamente fácil, en la medida en que no dan los medios a los centros de educación pública existentes, y efectivamente, como comentaban antes mis colegas de Fuenlabrada, y de Fuencarral, perdón, dice que claro, que las aulas están vacías, etcétera. Bueno, pues entonces razón de más, es decir, bueno, puesto que la demanda de educación pública no existe, pues vamos a concertar colegios públicos, porque efectivamente esa demanda sí existe. Bueno, claro, creamos la necesidad de la demanda y por tanto al final la demanda se acaba produciendo, claro.
Pues ya que estáis estas dos zonas en contacto, ¿por qué no nos explicáis qué tipo de acciones, movilizaciones? Yo creo ya de entrada, por ejemplo, en vuestro blog hay una primera acción que es la de denunciar esta situación, ¿no?
Sí, bueno, se denuncia esta situación. Hemos mandado o estamos a punto de mandar, no lo sé, porque la compañera de la plataforma lo iba a hacer esta tarde, entonces no sé si habrá llegado o no a la prensa una noticia de este tipo. Estamos pidiendo que los consejos escolares de los diferentes centros se manifiesten y dejen clara su postura. Estamos intentando proyectar charlas dentro de los propios centros. Es difícil, de todas formas yo no sé cómo les ocurrirá o qué pasará en otras zonas de Madrid. Digamos que en Pozuelo es difícil poner a la gente, movilizar a la gente. Es una
cuesta,
muy acomodaticia la nuestra.
Sí, Begoña lo dice con cierta resignación, y eso que quizá podamos calificar la zona de Fuencarral como una zona más obrera, entre comillas, ¿no? También.
Sí, dilo bien.
Aunque
sí,
no lo quieran reconocer, lo somos, aunque no queramos reconocerlo algunas veces, ¿no? O sea, hay gente que, de hecho yo creo que hay gente que va a la concertada por aquello de codearse con, ¿no? O no va a la pública por no estar cerca de, ¿no? Y eso
es un contraste importante, ¿no? En la zona de Aravaca Pozuelo, precisamente, la gente que opta por la educación pública, en cierta medida, es absolutamente de convencimiento, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo creo que sí. En los centros de Pozuelo, evidentemente, es una de las zonas de la Comunidad de Madrid que tiene en menor medida... algunos de los, entre comillas, supuestos problemas que se suelen plantear, ¿no? Es decir, las minorías son menores, y además, como comentabais hace un momento, es estupendo que en los colegios haya niños que proceden de otros lugares y que viven en otras culturas y en otros sistemas, ¿no? Pero sí que es cierto que ese es un fenómeno que se da menos, y efectivamente los padres que llevamos a nuestros hijos a la enseñanza pública lo hacemos con pleno convencimiento. Uh-huh. Bueno, como todos, yo creo, en general, pero desde luego nosotros sí que es cierto que el índice de gente que podría llevar a sus hijos a la concertada o incluso quizás a la privada pura y dura y lleva a sus hijos a la educación pública es proporcionalmente mayor, ¿eh? Pero bueno, es una apuesta que hemos hecho y que además estamos convencidos de que es la acertada, no porque no se pueda llevar a un hijo a la educación concertada o a la privada.
No, no, es que sí. Es de libre elección.
Pero cada
papá lleva a sus hijos a donde él considera que le van a educar bien, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pero ¿dónde está la libre elección?
No existe. Y con el sistema, por ejemplo, este que se plantea ahora en los IES, de que se van a especializar, que es volver otra vez al sistema de los años 60. Yo, en fin, a mí me parece que es la discriminación. Yo no sé si se va a producir lo mismo en el resto de la Comunidad de Madrid. Yo creo que Pozuelo es el experimento, ¿no? La Comunidad de Madrid es el experimento dentro de España y Pozuelo, en este caso, es el experimento dentro de la Comunidad de Madrid. Es un absoluto planteamiento clasista, es decir, los niños excelentes que van a unos centros, los niños menos excelentes que van a otros, y al final, bueno, pues entonces, bueno, pues es un absurdo absoluto, sobre todo porque ya existen los medios, además, es decir, que en el IES Gerardo Diego hay unos módulos profesionales estupendos, en el San Juan de la Cruz hay unas líneas de bachillerato magníficas, de los tres centros que tenemos en Pozuelo, bueno, como que yo creo que en general toda la educación pública en la Comunidad de Madrid funciona no bien, sino razón muy bien.
Muy bien.
Entonces no tiene sentido empezar a hacer ese tipo de planteamientos que además no ahorran dinero, por lo menos no ahorran dinero en educación, ahorran dinero quizás, bueno, sí, en personal, con toda esta movida de profesores por un lado a otro, al final lo que se va a conseguir evidentemente es reducir personal, que es de lo que se trata.
Bueno, me vais a tener que... ¡qué rabia me da! Porque además tengo un montón de noticias que dar, la campaña, la LOMCE a los tribunales por ser inconstitucional, haber hablado
solo
de...
inconstitucional.
Claro. Y haber hablado de la jornada de la LOMCE, que hay en el Lope de Vega mañana, el tema de la confluencia el día 19, el día 27, hay tantas convocatorias que es que nos queda un minuto y lo lógico es... pues pediros pues simplemente pues una conclusión a cada uno de los tres, Fermín, Eugenia y Begoña, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar?
Qué difícil. continuar luchando, ¿no? Intentando sensibilizar a las personas del barrio y que vean que la educación pública
merece la pena. Sí. Es de todos y para todos.
Sí, nosotros por lo menos en nuestro barrio, que hay tanta gente que elige la concertada, pues por lo menos intentar, pues eso, que se den cuenta que sí y que
de la pública salen buenas cabezas, ¿eh? O sea, que no quiere decir que porque sea pública no haya cerebritos.
No, pues sí. En absoluto, yo no es por, lo comento, yo soy profesor en la universidad y yo desde luego no noto que los alumnos que vengan de la universidad, de la enseñanza pública, sean peores que los de la privada, ni muchísimo menos, quiero decir que eso por principio. Ajá. Y que efectivamente pues hay que seguir insistiendo y pelearse y no resignarse, es decir, y bueno, pues al final no sé exactamente cuál será el resultado, pero desde luego no podemos resignarnos en ningún caso.
Bueno, pues
yo estoy de acuerdo.
Hemos llegado ya al punto final del programa. Fermín, muchísimas gracias. Fermín Miranda, desde esa plataforma de Aravaca Pozuelo, os deseamos toda la suerte, porque además os agradecemos esta denuncia que estáis haciendo ahora sobre esa situación. Y bueno, pues Begoña López, Eugenia Díez, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias por invitarnos.
Ahora nos contaréis cómo ha sido la odisea de la moto.
Y bueno, unos taxistas han tenido la culpa.
Bueno, pues nada, tenemos que dar paso al siguiente espacio de radio, que os deseamos una feliz, una buena jornada, bueno, una buena semana educativa y una feliz fiesta. No sabemos qué vamos a hacer con Radio FAPA Somos Escuela durante estos días, pero queremos iniciar el año con mucha energía y con nuevas secciones y especialmente, pues bueno, pues con mayor participación. Gracias a todos.
Gracias a
ti. Y a quienes estáis a través de, bueno, pues el teléfono y ya sabéis, de Radio Enlace 91-381-3370, el correo de Radio FAPA, radio@fapagineresdelosrios.org. Cualquier propuesta, por supuesto, ahora más que nunca, va a ser muy bien recibida. un abrazo muy fuerte.
Atrás, Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas. Yo dejo atrás, Gran Vía, Alcobendas. Buscaré mi alma en tus croquetas.